Ven al señor Goranga. Kaha Goranga, hablen acerca del señor Goranga. Laha Goranga Namare, canten los santos nombres del señor Goranga. Yeyana Goranga Valle, esa es la gente que adore así al señor Goranga. Seihoy Amar Pranare, son mi vida y mi alma. Si queremos volvernos queridos al señor Nityananda, tenemos que hablar y cantar.
Lajare.
Laha Goranga Namare.
Laha.
Laha Goranga Namare.
Laha.
Con H. Namare.
La Goranga.
Nama.
Pásale más o menos.
Namare.
Sí. Ye Jana Goranga Valle. Ye Jana. Jana quiere decir la gente.
Jana.
No, Yeyana Goranga Valle, la gente que adore así al señor Goranga de esta manera serán muy queridos por mí, dijo el señor Nityananda. En realidad, el señor Chaitanya le ordenó al señor Nityananda de predicar acerca de Krishna en Bengal. Mientras él estaba en Puri, lo envió a él. Vive a Bengal y predica ya la gloria de Krishna. Pero Nityananda Prabhu no solamente predicaba la gloria de Krishna, él también predicó la gloria de Goranga. Claro, Goranga no estaba externamente complacido con eso. No estaba externamente, se mostraba como... Se tapaba los oídos cuando el señor Chaitanya escuchaba que la gente lo llamaba como Krishna. ¿No? Él se tapaba los oídos y decía Vishnu, Vishnu, Vishnu. Aunque era el mismo Krishna, pero él... Como vino haciendo el papel de devoto.
Yeyana Goranga Valle.
Seihoy. Amar. Debería ponerlo en la otra línea aparte, porque es otra línea.
Bueno.
Sí. Seihoy. Amar. Pranare.
Seihoy.
Amar. Pranare. Muy bien. Entonces, podemos leer algunos versos de las escrituras que hablan acerca del señor Chaitanya como el avatar dorado para esta era de Kali Yuga, ¿no? De diferentes escrituras. Del Brahma Yamala Tantra. Atava Andara Dame Butwamat Bhaktaro Padri Mayayam Chavavishyami Kalousan Kirtanagame. A veces yo personalmente aparezco en la faz del mundo como un devoto. Específicamente aparezco como el hijo de Sachi en Kali Yuga para comenzar el movimiento de Sankirtan. Dar comienzo al movimiento de Sankirtan. Y del Ananta Samhita. Ya eva Bhagavan Krishna Radhika Pranavallava Shristya Dausa Jagannato Gaurasi Maheshwari. La persona suprema, Sri Krishna mismo, quien es la vida de Sri Radharani y es el Señor del Universo en crear, mantener y aniquilar, aparece como Gaura o Maheshwari. Ya, muy bien. Entonces podemos cantarlo una vez más para que lo aprendamos juntos, ¿no?
Como la fe grande quiere decir Gauranga.
Muy bien, sí, para...
Muy rápido, no
sí, muy, sí, muy bien. Vaya Goranga, Kaha Goranga.
Vaya Goranga, Kaha Goranga.
Laha Goranga, Namare.
Laha Goranga, Namare.
Yeyana Goranga, Valle.
Yeyana Goranga, Valle.
Seihoy Amar Pranare.
Seihoy Amar Pranare.
Vaya Goranga, Kaha Goranga.
La Goranga,
la Goranga,
la Goranga, Namare.
Yeyana Goranga, Valle.
Yeyana Goranga, Valle.
Seihoy Amar Pranare.
Seihoy Amar Pranare.
Seihoy Amar Pranare.
Seihoy Amar Pranare.
Jai Goranga Mahaprabhu ki jai. Bien.
Ahora, hay algunos pasatiempos de las escrituras que revelan la aparición del señor Gauranga. Por ejemplo, en el Chaitanya Mangal de Lochandas Thakur se describe que una vez en Dwarka, cuando Krishna estaba presente hace 5000 años, se le acercó su reina principal Rukmini, triste y con los ojos llorosos. Y Krishna le preguntó por qué estaba así, cuál era la razón de su tristeza. Y Rukmini Devi le dijo que ella sabía que muy pronto él iba a volver al mundo espiritual, iba a cerrar sus pasatiempos terrenales, pero que la iba a dejar a ella atrás, se iba a quedar atrás sintiendo su ausencia, ¿no?, sufriendo su separación. Y que, Krishna, tú lo sabes todo, tú eres omnisciente, pero hay una cosa que tú no sabes, y es lo que sienten tus devotos puros cuando están separados de ti. Especialmente Srimati Radharani, lo que ella siente cuando está ausente, solamente ella lo puede entender perfectamente, lo que yo estoy sintiendo ahora. Ni tú mismo, siendo el Señor Supremo, lo sabes, lo que sentimos tus devotos. Krishna quedó muy intrigado. ¿Qué será ese sentimiento que sienten mis devotos cuando están separados de mí? Y al rato llegó Narada Muni. Generalmente cuando viene Narada Muni está muy alegre, muy feliz, cantando la gloria de Krishna, tocando su vina. Pero esta vez vino también muy triste y acongojado, ¿no? Y Krishna dijo, ¿qué está pasando hoy? Primero Rukmini, ahora Narada Muni, ¿qué sucede? Y le preguntó Narada Muni, ¿por qué estás triste? Mi señor, yo sé que pronto te vas a ir de este planeta, de este mundo, de este universo. Y inmediatamente que te vayas, Kali Yuga va a empezar, y por la influencia de la misma la gente se va a degradar, y pobre gente de Kali Yuga, pobres almas, ¿quién les va a salvar? ¿Qué alivio van a obtener si tú no estás presente para salvarles? Y así estaba él lamentándose. Es el corazón de un Vaishnava, que él siente compasión, siente misericordia por los que están sufriendo, ¿no? La gente sufre Por ignorancia, la gente se deja influenciar por la era de Kali y cometen todo tipo de actividades pecaminosas, y eso les trae más y más sufrimiento. Ya el hecho de tener un cuerpo material en sí mismo ya es un problema. ¿Por qué agravarlo más cometiendo actividades pecaminosas? Se agrava más todavía el problema, ¿no? Entonces, sonriendo, Krishna apreció el espíritu de Narada Muni, ¿no? Es el espíritu del predicador, del Vaishnava, para Dukkha Dukkhi, que él sufre cuando ve a los demás sufriendo, ¿no? Y se vuelve feliz cuando ve que los demás están felices en conciencia de Krishna. Entonces Krishna sonrió y le dijo a Rukmini y a Narada Muni, Narada, no te preocupes, prontamente apareceré al comienzo de Kali Yuga como devoto para inaugurar el movimiento de Sankirtan, del canto del santo nombre. Y a través de este canto, la gente del mundo va a obtener la oportunidad de liberarse de esta era de Kali Yuga. En todas las escrituras se alaba esta era de Kali, porque a través del proceso de Sankirtan, todo el mundo puede liberarse del repetido ciclo de nacimiento y muerte. Fíjense lo que dice el Srimad Bhagavatam 11.5.36: Kalim Sabha Jayanti Arya Guna Gya Sara Bhagina Yatra Sankirtane Naiva Sarva Swarto Bilavyate. Aquellos que realmente son avanzados en conocimiento son capaces de apreciar el valor esencial de esta era de Kali. Tales personas iluminadas adoran Kali Yuga, porque en esta era caída, toda perfección de la vida puede ser obtenida fácilmente por ejecutar el Sankirtan. Y en el y también se afirma en el Vishnu Purana. Dhyayam krite yajas yagyas tretayam dvapare racham yat apnoti tat apnoti kalo sankirtya keshavam. Todo lo que se alcanza por meditación en Satya Yuga, por ejecutar sacrificios en Treta Yuga y por adorar al Señor Krishna, los pies de loto del Señor Krishna en Dvapara Yuga, se obtiene en la era de Kali simplemente por glorificar los santos nombres del Señor Keshava.
Entonces, una pregunta. Cuando han dicho que el devoto es parado Kaduki,
sí.
Entonces yo escuché una historia una vez de un maestro, claro, se ve que es impersonalista.
Sí.
Una de los discípulos le preguntaron: el mundo está muy mal, la gente está sufriendo mucho, hay muchos terremotos, accidentes aéreos, hay muchas miserias, guerras, y usted siempre está tan feliz y apacible, no se preocupa por eso usted. Y entonces el maestro le dijo: es como si tú tienes un sueño y vas en un barco y ese barco se va hundiendo. Entonces tú te despiertas, ¿te meterías otra vez en el sueño para salvarlo? Eso es impersonalismo, ¿no?
Obviamente que los impersonalistas están preocupados solamente de su propia salvación. En cambio los Vaishnavas son trascendentalistas también. Ellos están tratando de liberarse del mundo material, ¿no? Pero el Vaishnava no quiere salvarse solo. Quiere llevarse toda la gente que puede consigo, ¿no? Porque el Vaishnava es compasivo. Pero el personalista quieren ver el mundo como ilusión, quieren estar apartado de él y no les importa, lo ven todo como, bueno, su karma, que sufran. Pero el Vaishnava no piensa de esa manera. Si un devoto piensa así, algo está fallando en su estado de conciencia. El devoto debe desarrollar compasión para poder sentir el deseo de predicar acerca de Krishna a los demás, ¿no? Entonces, claro que todo es una ilusión, pero dentro de esa ilusión las almas están sufriendo. ¿Por qué? Porque han olvidado de Krishna. Entonces el deber del devoto es tratar de recordarle a Krishna a los demás, y este proceso, el canto al santo nombre de Krishna, inmediatamente les recuerda a Krishna. Por escuchar el santo nombre de Krishna, el alma se regocija. Cuando salimos al Harinam en Madrid el domingo, yo me quedé asombrado, tanta gente al escuchar el kirtan se acercaban a bailar delante del kirtan y aplaudir. Hasta ancianos, ancianas venían, no podían evitar moverse, ¿no? Hasta un anciano estaba ahí bailando y de repente se dio cuenta: ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? Perdí toda compostura. Entonces, incluso vimos un sanyasi impersonalista en el Harinam.
¿Ah, sí?
Iba de compras con su bolsa.
¿Y vestido de...?
Vestido de sanyasi.
¿Hindú?
Con barba y pelo. Sí, sí, barba y pelo largo. Y miró así, sonrió. Todos los demás cantaban y aplaudían menos él. Bueno, entonces Krishna le dijo a Narad Muni: ten paciencia, muy pronto, al comienzo de Kali Yuga voy a aparecer y voy a inaugurar el movimiento de Sankirtan, y a través de este proceso del canto, el santo nombre, todo el mundo va a tener la oportunidad de liberarse de esta influencia nefasta de Kali Yuga. Y Rukmini, voy a asumir los sentimientos de Radharani para saber lo que ella siente en mi ausencia, para yo experimentar esa dulzura del amor en separación. Entonces ahí mismo, delante de los ojos de Narad Muni y Rukmini Devi, Krishna asumió la forma del señor Goranga. Y Narad Muni cayó en éxtasis, agarró su vina, empezó a cantar los santos nombres de Goranga en su vina y se fue en éxtasis por todo el universo para darle la noticia a todos los semidioses, ¿no?, de que el señor Krishna va a aparecer en Kali Yuga como Goranga. Se fue donde Brahma, donde Shiva, donde Ganesh, donde todo el mundo, a darle la noticia. Y después No contento con eso, se fue hasta el mundo espiritual y entró a Krishna Loka y se encontró con el señor Goranga allí, porque eternamente tiene su morada allí también. Y entonces el señor Goranga le aseguró: sí, Nara, ten plena confianza, voy a aparecer en Kali Yuga y con el hacha del santo nombre de Krishna voy a cortar en pedazos los pecados de la gente. Incluso si la gente vive en otros países distantes, le voy a enviar a Mora Senapati Bhakta, mi devoto, el comandante del Sankirtan, para que les dé la misericordia. Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, un asociado confidencial del señor Goranga. Bien. Entonces, pero hay otro pasatiempo también confidencial acerca de la aparición del señor Goranga, y ocurrió en el mundo espiritual, y lo narra Vishwanath Chakravarti Thakur. Dice que una vez al despertar, Radharani le dijo a Krishna: tuve un sueño maravilloso. Krishna dijo: por favor, cuéntame tu sueño. Radharani le dijo que vi una tierra muy parecida a Vrindavan, y vi un río muy similar al Yamuna, y había muchos pavos reales y loros y mucha gente cantando tus santos nombres, pero en medio de ellos había un brahmana muy refulgente dorado que ya atrajo mucho mi atención, y era muy atractivo, y con sus brazos en alto él cantaba: oh Krishna, Krishna. Yo pensé para mí misma: ¿quién será este maravilloso brahmana que incluso atrae mi mente? ¿No será que él es yo? Porque está cantando Krishna, Krishna, con tanto amor. Debe ser que él es yo. Pero de repente se puso a cantar: oh, Radhe, Radhe. Y dije: pero ¿será que él es tú? Por favor, aclárame esta duda. ¿Quién es él? ¿Es él tú o es él yo? Y Krishna sonrió y tocó su joya Kaustubha, que tiene colgada al pecho, que representa a todas las entidades vivientes. Y al tocar esa joya, salió un rayo azul de la joya, y delante de sus ojos, Radharani pudo ver el sueño nuevamente. Y al ver el sueño nuevamente, Krishna le dijo: ¿recuerdas que una vez me dijiste que yo no sabía lo que se sentía al estar separado de mí? Bueno, para poder entender eso, voy a aparecer en Kali Yuga, como un joven brahmana. Y ese joven brahmana que viste en el sueño, realmente somos nosotros dos juntos combinados. Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahayanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu es Radha y Krishna juntos, combinados. Es Krishna con los sentimientos de Radharani, con las emociones, la actitud de servicio que tiene Radharani hacia Krishna, experimentando o saboreando la dulzura que tiene Krishna. Cuando Radha y Krishna y las gopis se encontraron en Kurukshetra, después de una ausencia de 100 años, por la ocasión del eclipse solar, se reunieron los Yadavas y también los Vrijavasis vinieron, Nanda Maharaja, Yashoda, todos los gopas, gopis vinieron. Y en un lugar apartado, Krishna se reunió con las gopis. Y Krishna vino a tocar los pies de Radharani, porque se sentía culpable haberse ido de Vrindavan por tan largo tiempo. Lo único que sostenía la vida de los habitantes de Vrindavan era la promesa de Krishna, de que voy a volver. Cuando Krishna se marchó a Mathura, un amigo, que es el hermano Radharani, Shridam, le dijo: Krishna, por favor vuelve pronto, que sin ti no puedo vivir. Y Krishna le dijo: por favor ten paciencia, dentro de poco tiempo voy a regresar. Y Shridam dijo: voy a subir a este árbol de lo más alto de Vrindavan y te voy a esperar allí. Y si no regresas, salto del árbol. No, por favor, ten paciencia que voy a volver. Y luego Mucho tiempo después, los Vaishnava, algún Vaishnava, para conmemorar este pasatiempo, puso una deidad de Sridhar en un árbol. Y cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a Vrindavan, fue ante la deidad de Sridhar y con los brazos en alto le dijo: Sridhar, ya regresé. Aquí estoy de vuelta. Realmente Krishna nunca se va de Vrindavan, nunca da un solo paso de Vrindavan. ¿Ah? Cuando él decide irse a Mathura, él no va, él se expande como Vasudev Krishna y Balaram como Sankarshan, y así se van, pero él queda invisible en la forma de la añoranza que sienten sus devotos por él. Prabhupada dijo que muchos devotos van a Vrindavan buscando a Krishna, sintiendo su ausencia. Y que esos sentimientos de separación de Krishna, cuando se vuelven muy intensos, son tan buenos como encontrarse con Krishna cara a cara. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció con esa finalidad, su razón principal, digamos, interna. Hay otra razón externa. Externa no quiere decir material, es espiritual también, pero externa quiere decir para el beneficio de los demás, que es inaugurar el Yuga Dharma, la religión de esta era. Y eso lo explica el Chaitanya Bhagavat. Ayanulambita bujau kanaka vadato sankirtanai kapitaro kamalaya taksho vishvambaro vijavaro yuga dharma palo bande jagat priyakaro karunavataro. El verso dice que los brazos de Señor Gauranga, Señor Nityananda, les llegan hasta las rodillas, ¿no?, de pie. El color de su cuerpo es como el oro fundido, dorado. Y sus ojos son como pétalos de flores de loto. Ellos son los inauguradores, los padres del movimiento del Sankirtan. Y son la joya cimera de todos los brahmanas. Y por su gran compasión y misericordia, vinieron a este mundo a inaugurar el Sankirtan Yadya. Entonces, cuando el Señor Gauranga apareció, todos saben, hubo un eclipse lunar. Aunque era luna llena, y cuando hay un eclipse, se considera que no es auspicioso, que Rahu está atacando, ¿no?, la luna o el sol. Entonces todos los hindúes piadosos van a un río sagrado y cantan el santo nombre del Señor para contrarrestar los efectos negativos del eclipse. Y entonces cuando Haridas Thakur y Advaita Acharya, todos los Vaishnavas están bañándose también en el Ganges, vieron miles de personas cantando Hari, Hari, Govinda. Se alegraron mucho y dijeron que no se acabe nunca este eclipse porque la gente está cantando el santo nombre.
Ahora hubo uno en Vrindavan.
Sí.
Y no abrieron los templos.
De sol, fue de sol.
Y no abrieron los templos.
Sí, no sé, ningún templo abre durante los eclipses. Porque se considera que todo artículo se contamina durante esa época.
Lo que dura el eclipse.
Mientras dura el eclipse. Y ahí los seguidores estrictos védicos no comen nada durante el eclipse.
Nada.
Nada, absolutamente.
¿Y la deidad cerrada?
La deidad se adora adentro, con una puerta cerrada se adora. No se adora al público. Porque ellos siguen la cultura védica. Yo una vez traté de sugerir algo así en un eclipse en México y nadie quería seguir. Pero no tienen la cultura, no tienen la cultura.
¿Cuál fue la sugerencia?
Bueno, que no comieran durante el eclipse y que hicieran kirtan, ¿no?, para contrarrestar el eclipse.
Que no abrieran las cortinas.
Sí, que hicieran todo, adoraran la deidad con la cortina cerrada, pero no, que... Claro, o sea, es cierto que Prabhupada no dio tanto detalle de tantas instrucciones, pero no es que... No, si están las escrituras, Prabhupada dijo, sigan las escrituras también, ¿no? Dentro de lo posible, vamos, ¿no? Dentro de la posibilidad de cada quien. De hecho, todos los Vaishnavas estaban en el río Ganges bañándose y cantando el santo nombre. O sea, mientras hay un eclipse, nadie está comiendo ni haciendo otras actividades. Pero Rahu pensó, ¿Por qué Rasu hubo el eclipse? Porque Rahu pensó, el Chaitanya Charitamrita lo explica así, que está apareciendo la luna dorada del señor Goranga. ¿Qué necesidad hay de esta luna con manchas? Mejor la voy a cubrir. Y así él cubrió la luna. Pero es interesante lo que dice Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur respecto a este eclipse. Fíjense lo que él dice. Este es del Chaitanya Bhagavat. Cuando la luna fue cubierta por Rahu, cuando el océano de los santos nombres se manifestó, cuando la era de Kali fue subyugada y cuando la bandera de la victoria fue levantada, en ese momento el Señor Supremo apareció y los 14 mundos se llenaron con los dulces sonidos de Jai Jai. El comentario de Srila Bhaktisiddhanta. Cuando el sol y la luna están en extremos opuestos en sus órbitas, sus sombras forman Rahu y Ketu. Cuando el sol y la luna están a 6 signos uno del otro, o cuando están a 180 grados, los residentes de esta tierra ven la sombra de la tierra sobre la luna. Esta sombra se le llama Rahu. Cuando el sol es cubierto por la sombra de la luna, se dice que el eclipse es por Ketu o Rahu. También al momento del eclipse lunar, la sombra de la tierra se le llama Rahu. Interesante, lo está explicando desde el punto de vista científico, porque eso es lo que dicen los científicos.
Sabía mucho de astrología.
Claro, que es la sombra de la tierra sobre la luna y eso crea el eclipse. Es cierto, astronómicamente es correcto. Pero esa sombra se le llama Rahu. O sea, Rahu no es un planeta físico que se puede ver con un telescopio. Es una cosa sutil, porque es fantasmagórico.
¿No? Sí, no es un planeta.
No es un planeta visible, vamos, es un planeta fantasmal. No
se vive en entidades vivientes.
¿Ah?
Vive en entidades vivientes.
Fantasmales, sí.
Cuerpos sutiles.
Cuerpos sutiles. Pero es interesante cómo lo explica según lo que dice la ciencia moderna, para armonizar las dos cosas. No hay contradicción, ¿no? Entonces, cuando el señor Goranga apareció, vinieron también los semidioses de los planetas superiores con sus esposas a tomar darshan del niño. Pero se disfrazaron como brahmanas, ¿no? Y las esposas también. Y algunos semidioses vinieron invisibles sin que nadie los pudiera ver. Pero algunos brahmanas sintieron la presencia de unos seres, pero pensaron que eran fantasmas. Y empezaron a cantar los mantras del Singhadeva. y los semidioses se reían. Y los brahmanas decían, hoy se escaparon fantasmas, pero la próxima vez lo voy a capturar y lo voy a castigar. Y entonces el señor Goranga comenzó su primer pasatiempo, ¿eh?, de ponerse a llorar. Y querían darle juguetes, querían darle algo y no callaba. Solamente cuando las damas del vecindario se reunieron alrededor de él y aplaudiendo empezaron a cantar el santo nombre de Krishna, él sonreía y movía sus brazos, ¿no? Y entonces cuando paraban de cantar se ponía a llorar y así tuvieron que hacer un kirtan de 24 horas como en el templo que Krishna Balarama. Diferentes grupos, ¿no?, continuaban el kirtan todo el día y noche. Entonces ese es el primer pasatiempo, ¿no?, para darle a entender al mundo que lo más importante en esta era de Kali es el canto del santo nombre. No hay mayor religión en esta era que este proceso. Entonces cuando Nimai creció un poco, empezó a andar por la casa y sus padres oían campanillas, ¿no? Pero ¿de dónde viene ese sonido? No le hemos puesto campanillas en los pies a Nimai, ¿no? ¿Será que nuestra deidad está saliendo del altar, está teniendo pasatiempo? Porque vieron incluso huellas de pies con los símbolos de Vishnu y de Krishna en los pies. Y entonces Sachi Devi le dijo a su esposo, Jagannath Mishra, veo seres celestiales en el firmamento ofreciendo oraciones. Y Jagannath Mishra le dijo también, yo también he visto esos seres. ¿Quién será nuestro hijo? Qué maravilloso que toda buena fortuna brilla en nuestro hogar, ¿no? Y entonces, un día, vino un brahmana a pedir alojamiento en la casa de Jagannath Mishra. Este brahmana andaba siempre viajando con una deidad de Gopal que colgaban un saco al cuello, y donde quiera que iba la adoraba. Y él tenía la costumbre de que no comía nada sin primero ofrecérselo a su deidad. Entonces Jagannath Mishra le dio todos los ingredientes para que cocinara para su deidad. Y cuando terminó de cocinar, puso la ofrenda delante de su deidad y con la campana empezó a ofrecer. Pero apenas empezó a ofrecer, apareció el niño Nimai y empezó a comer de la ofrenda. Oh, el brahmana se enojó. ¿Qué, niño, me contaminaste la ofrenda? ¿Cómo es posible? Vinieron los padres, por favor, niño, qué travieso, por favor, perdónalo, es un niño ignorante, no sabe lo que hace. Por favor, toma ingredientes, cocina otra vez. No, está bien, Cristian quiere que ayune. No, por favor, cocina. Bueno, está bien. Se puso a cocinar nuevamente. Y ya por la tarde, ya era, porque estaba cocinando para el mediodía. Ya por la tarde, y mientras ofrecía de nuevo, vino el niño y empezó a comer otra vez del plato directamente de la deidad. Y el brahmana se jalaba los pelos, no puede ser. Krishna quiere que ayune hoy definitivamente. Y los padres vinieron de nuevo a insistirle, incluso el hermano de Nimai, Vishvarupa, por favor, vamos a encerrar al niño bajo llave para que no le moleste más, por favor, acepte cocinar por última vez. Y el brahmana dijo, no está bien.
Estaban durmiendo.
Y después se fueron todos a dormir porque ya era de noche, y entonces él terminó su ofrenda ya tarde de noche y finalmente pudo ofrecer, y mientras estaba ofreciendo apareció el niño no se sabe de dónde y empezó a comer otra vez la ofrenda, y el brahmana no podía creer, pero niño, ¿por qué estás haciendo esto? Y Nimai se sonrió y le dijo, pero no te entiendo a ti, tú me llamas a comer y cuando vengo a comer te enojas. ¿Cómo que te llamo? ¿Quién eres tú? Ah, tú no sabes quién soy yo. ¿Ah? Una vez fuiste a mi casa en Vrindavan y te hice la misma travesura y ahora te la estoy haciendo de nuevo. ¿No te acuerdas? Y le mostró su forma como Gopal, ¿no? Como Krishna. Y el brahmana cayó en éxtasis, agarró el prasada y empezó a ponérselo en la cara, por toda la ropa, empezó a rodar por el suelo, se empezaron a escuchar sonidos de ollas, de platos, toda la gente en la casa se despertó y vino corriendo a ver qué pasaba. Nimai inmediatamente se fue, pero antes de irse le dijo al brahmana, no vayas a regalar nada de esto a nadie. Entonces cuando vinieron Vishvarupa, Sachi Devi, Jagannath Mishra, ¿Qué ha sucedido? ¿El niño le ha molestado otra vez? No. Todo está bien. La ofrenda fue completamente exitosa. Pleno éxito.
Eso se refiere que cuando Krishna vino en los pasatiempos, hace 5.000 años, el Brahmana también estuvo
ahí. El mismo Brahmana, obviamente.
En otro pasatiempo.
En otro pasatiempo estaba ahí él también. O sea, que era un asociado del Señor, ¿no? Lo que pasa es que él no recordaba. Como le pasó a Arjuna. Krishna le dijo a Arjuna, tú estabas junto conmigo cuando yo instruía al Dios del Sol el Bhagavad Gita, pero tú no te recuerdas, yo me recuerdo de todo. Un día Nimai junto con sus amigos estaban jugando en las calles de Navadvip y encontraron muchos cachorritos de perro. Entonces Nimai inmediatamente fue y escogió el más lindo de todos. Y los demás compañeros se quejaban, Nimai, escogiste el más lindo, nos dejaste los más feos a nosotros. No está bien, dijo Nimai, vamos todos a jugar con este cachorrito. Vengan, vamos a mi casa, todos jugaremos con él. Y todos marcharon a su casa, y Nimai lo agarraba en los brazos al perrito, se lo ponía al hombro, jugaba con él. Y los amigos, ven, préstanos un rato, ahora se los presto. y uno de los amigos se enojó y se fue. Ah, estás jugando tú solo, no quieres compartir el territo con nosotros. Y en el camino se encontró con Sachi Devi y le dijo, Sachi Mataji, ¿sabe que su hijo Nimai está jugando con un perrito? No puede ser, eso no está bien, un brahmana no debe ser así, no es muy limpio. Y corrió rápidamente a la casa. ¿Y cómo es eso, Nimai? Anda inmediatamente a bañarte al Ganges. Pero por favor, no me vayas a tirar el perrito, quiero tenerlo aquí conmigo. Sí, sí, está bien, está bien. Lo voy a amarrar aquí a la pata de la silla mientras te bañas. Ven, no te preocupes. Entonces, mientras Nimai se fue a bañar al Ganges, ya soltó el perrito a la calle. Lo dejó ir. Y cuando Nimai regresó, no estaba el perro, puso a llorar, le dio unos dulces, lo calmó, ya pasó. Pero ese perrito se volvió muy afortunado porque fue tocado por los brazos del señor Chaitanya, ¿no? Y un día por la calle, vagando por la calle Navadui, ese cachorrito se levantó en dos patas y empezó a cantar Radhe Govinda, Radhe Govinda. La gente, ¿quién está cantando Radhe Govinda? Nadie miraba, todos miraban, nadie veía. Hasta alguien se le ocurrió mirar hacia el piso y vio, pero mira, ese es un perrito. Todo el mundo lo rodeó, no puede ser un milagro, un perro cantó. La gente empezó a acompañarlo aplaudiendo, y el perrito bailaba, danzaba, daba vueltas, se le erizaban los vellos del cuerpo, veían lágrimas en los ojos. Y después de danzar así extáticamente, llorar y cantar, el perrito cayó al piso muerto. ¡Oh, pobrecito! Pero ahí mismo tomó un cuerpo espiritual y vino un aeroplano de Vaikunta. Y él se subió a ese aeroplano y delante de los ojos de todo el mundo partió al mundo espiritual.
¡Arribo!
¡Qué afortunado perrito! ¿No? Bueno. Entonces, y hay muchos pasatiempos infantiles del señor Chaitanya. Una vez también unos ladrones quisieron robarle los ornamentos de oro que tenía y se lo llevaron de la puerta de su casa, pero por la influencia de la energía ilusoria del Señor, dieron vueltas y volvieron otra vez frente a su casa. Y cuando vieron que estaban en el mismo lugar, se quedaron confundidos, dejaron el niño y se fueron corriendo. Y los padres salieron, pero ¿quién trajo al niño? Queremos agradecerle que lo encontramos. También ejecutaba muchas travesuras. Se metía a la casa de la vecina y robaba rasgulas y sandesh, ¿no? Y se los daba a las vecinas que venían a cantar kirtan en su casa. Y luego su padre lo mandó a la escuela, cuando ya tenía una cierta edad, a la escuela de Gangadas Pandit. Y empezó a aprender sánscrito, a escribir en sánscrito y todo, ¿no? Y rápidamente aprendió la lección. En un momento aprendió todo y lo escribía. Pero luego su hermano Vishvarupa se asociaba mucho con Advaita Acharya. Todos los días iba a la casa de Advaita Acharya a estudiar las escrituras con él. Pero un día él escuchó a sus padres hablando de que iban a arreglar su matrimonio. Él tenía 16 años. Y Vishvarupa no quería enredarse en la vida más familiar. Y cuando escuchó esto, decidió escaparse de la casa. Se fue a Pandharpur y ahí tomó sannyas, ¿no? Entonces, su madre estaba muy afligida. Sus padres también. Y entonces ella dijo, ¿para qué tanta educación, tanta erudición si después, ¿no?, renuncia al mundo y se va, y tengo miedo de que Nimai también haga lo mismo, mejor lo saco de la escuela, que quede ignorante, no me importa, pero que quede en casa, no se vaya a ir. Entonces lo sacó de la escuela Nimai, y Nimai pues se puso a hacer más travesuras todavía, ¿no? Y un día Sachi Devi lo encontró sentado sobre unos potes desechable, o sea, usan los potes de barro para cocinar y cuando lo usan unas pocas veces ya lo tiran, ¿no? Él estaba sentado sobre esos cacharros rotos. Y Madre Sachi le dijo: Nimai, no es bueno que te sientas sobre un lugar impuro. Y él le dijo: pero ¿qué voy a saber yo qué es puro, qué es impuro? Si tú me quieres mantener en ignorancia, no me quieres mandar a la escuela, entonces ¿qué voy a saber yo qué está bien, qué está mal? Pues para mí me da todo igual. Quería ir a la escuela nuevamente, ¿no? Entonces Jagannath Mishra dijo: está bien, mándalo a la escuela nuevamente, está bien, ya lo que el destino toca, tocará, ¿qué podemos hacer? Y otro día Sachidevi encontró al niño comiendo tierra y le reclamó: Nimai, ¿por qué estás comiendo tierra? Bueno, ven, te doy arroz dulce para que comas, no tienes que comer tierra. Madre, ¿qué diferencia hay? Si el arroz también nace de la tierra. Que coma tierra, que coma arroz, es lo mismo. La filosofía mayavadi, ¿no? Entonces Sachidevi le dijo: aunque el arroz nace de la tierra, pero si te comes el arroz, te vuelves saludable. Pero en cambio, si comes la tierra, te enfermas, ¿no? Aunque todo es uno, pero todo es diferente a la vez, ¿no? Y así ya le predicó la filosofía Vaishnava, ¿no? Todo es uno y diferente al mismo tiempo. El señor Chaitanya estaba muy contento que su madre predicó la filosofía Vaishnava, ¿no? Pero los personalistas dicen que todo es uno. Pero los Vaishnavas dice todo es uno y diferente a la vez. Achintya Veda Vedatat. También, después que volvió a la escuela, Nimai a veces se escapaba de la escuela para ir a bañarse al Ganges con sus amigos. Mientras se bañaban en el Ganges, ejecutaban muchas travesuras más. A veces los brahmanas estaban ahí cantando su Gayatri dentro del río Ganges, y debajo del agua venía Nimai y empezaba a jalarle las piernas debajo del agua, a pellizcarle las piernas. Y los brahmanas se perturbaban: que es un cocodrilo, un pez. Y a veces, mientras estaban saliendo del agua, se llenaba la boca de agua y les aventaba el agua así, encima de otra vez. ¡Ay, nos contaminó otra vez, tenemos que entrar a bañarnos nuevamente! No sabían que estaban más purificados todavía que antes. Y otras veces, habían jovencitas a la orilla del Ganges con sus ofrendas para adorar al señor Shiva, para pedirle que les bendiga con un buen marido, ¿no? Pero Nimai venía y les decía: en realidad yo soy el amo y el señor del señor Shiva. A menos que ustedes me den todas esas ofrendas a mí, las voy a maldecir para que se casen con hombres ancianos, pobres y con cuatro coesposas. Y todas se asustaban: no, por favor, toma las ofrendas, llévatelas tú. Y a veces los brahmanas iban a la casa de Jagannath Mishra a decirle: por favor, a ver si le regañas a tu hijo, nos está molestando, nos estamos bañando en el Ganges, viene y nos perturba nuestra meditación, ¿no? Nos avienta agua, nos pellizca las piernas, no es posible, a ver si le dices algo. No se preocupe, aquí estaré, cuando venga le voy a castigar. Y estaba Jagannath Mishra con la vara en la mano, ¿no? Esperando que regrese Nimai del Ganges. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Nimai venía con los pelos secos, la ropa seca, ¿no? ¿Y de dónde vienes, Nimai? Vengo de la escuela, mira, aquí tengo las manos llenas de tinta, estaba escribiendo mi tarea. No podía, ¿no?, capturarlo, ¿no? Porque muy hábilmente él. Y una noche, Jagannath Mishra tuvo un sueño. Y en ese sueño una divinidad se le apareció, un semidios, y le dijo: Jagannath, ten mucho cuidado, no puedes reñirle a tu hijo. Él es el señor Narayan mismo, ¿no? Y Jagannath Mishra le argumentaba: él puede ser Narayan mismo, puede ser Vishnu mismo, pero él es mi hijo y es mi deber corregirle, ¿no? O sea, el sentimiento Vatsalya Rasa era más poderoso, ¿no?, que el sentimiento de Aishvarya. Cuando alguien es consciente de que en el mundo espiritual, de que Krishna es Dios, entonces el sentimiento de amoroso se vuelve con respeto y veneración. Pero los habitantes de Vrindavan, Yogamaya les hace olvidar que Krishna es el Supremo. Entonces su amor es espontáneo, ¿no? Puro. Por amor a Krishna, sus amigos le riñen y le juegan bromas, se sientan en sus hombros. Madre Yashoda piensa, si no le debe de comer a Krishna se va a enfermar, ¿no? Y las gopis le regañan. Pero Krishna disfruta más de esos tratos amorosos que todas las oraciones de los himnos védicos. Entonces, señor Chaitanya Mahaprabhu apareció en este mundo para establecer el servicio devocional en el humor de los habitantes de Vrindavan, en Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya, especialmente, ¿no? Porque el mundo ha olvidado esa actitud de servicio devocional amorosa, espontánea. Y todo el mundo adoraba a Krishna con ese humor de reverencial. Entonces él dijo, ese humor reverencial no me atrae tanto como el humor espontáneo de los habitantes de Vrindavan. Entonces él vino a enseñarle al mundo cómo amar a Krishna en esos humores trascendentales. Y para hacerlo él mismo les estaba enseñando a la gente cómo ejecutar servicio devocional, cómo sentir amor por Krishna, sintiendo, añorando su presencia, sintiendo su ausencia. ¿Sí? Ese es el regalo especial que trajo Sri Chaitanya Mahaprabhu al mundo. ¿Sí? Mañana les voy a leer un escrito de un teólogo cristiano alabando al señor Chaitanya. En uno escribió un libro y hay una buena parte del libro alabando al señor Chaitanya, todas las cosas bonitas que dice el señor Chaitanya, ¿no?
Sí, una pregunta. Dice que el señor Chaitanya, en el Chaitanya Charitamrita, con excusa de visitar a su hermano, que estaba en el sur de la India, hizo el viaje al sur de la India, pero sí, ya sabía que había dejado
el cuerpo. Sí, correcto.
Pero dice, yo he escuchado a devotos decir que su hermano, Visvarupa, cuando dejó el cuerpo, entró en el cuerpo de Nityananda.
Sí, yo te dije eso.
Y entonces cuando llegó a Vrindavan, ¿cómo fue la cosa?
Cuando se encontraron de nuevo en Navadvip,
sí.
O sea, realmente Visvarupa, el hermano del señor Chaitanya, es una expansión del señor Nityananda.
Pero
cuando él dejó el cuerpo, él entró en el cuerpo del señor Nityananda.
Sí.
Y cuando Nityananda Prabhu y Chaitanya Mahaprabhu se encontraron en Navadvip por primera vez, ese fue su primer encuentro en Navadvip.
Que hacía tiempo que había dejado el cuerpo cuando sí. Chaitanya decidió ir
a buscar a su hermano. Después que tomó sañas, el señor Chaitanya fue a buscar a su hermano.
Sí,
aunque
sí.
Él sabía que ya se había ido.
Hacía años.
Así es. Pero cuando se encontraron Nityananda Prabhu y Chaitanya Mahaprabhu, se abrazaron y Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Nityananda, oh hermano, al fin te vuelvo a ver nuevamente, ¿no?
Porque era su hermano.
Era su hermano realmente. Aunque no tenían los mismos padres, ¿verdad? Se llamaban hermanos porque Vishwarupa entró en su cuerpo. Ese es el secreto, digamos. Bueno, mañana tenemos todos los pasatiempos del señor Chaitanya después que tomó iniciación de Ishvara Puri y hasta que tomó sannyas, ¿no?
Con el barbero.
Sí. Y luego todos los pasatiempos de sannyas en Jagannath Puri, el sur de la India, todo.
Tuvo varios pasatiempos con perros, el señor Chaitanya.
Sí, varios.
Ahora hay una devota en Vrindavan que quiere, así como Kurmarupa cuida vacas.
Quiere cuidar perros.
Sí.
Hombre, no es el mismo resultado piadoso.
Pero son los perros de Vrindavan.
Ya está bien.
Una vez escuché una historia.
Son los perros del Santo Dam, está bien.
Escuché una historia, no sé si era especulado, ¿no? Porque está en inglés el libro, no lo he leído.
Sí.
De la historia de los santos de Braya.
Yeah.
Donde dice que había un Vaishnava
que
hizo una fiesta y le dijo a un perro que avisara a todos los
perros. A todos los perros que vinieran.
Y se prepararon todos los platos y se sentaban los perros.
Sí.
No se peleaban, cada uno comía en su sitio.
Sí.
Y resulta que estaban todos los perros y faltaba uno.
Y ese era el perro que fue a avisarle a todo el mundo.
Exactamente, y llegó al final.
Llegó al final porque estaba avisando a otros.
Eso ocurrió.
Sí, sí. Sí, obviamente no son perros comunes y corrientes, son perros del Santo Dan. Lo tienen que tener, ¿no? Respeto por toda entidad viviente que está ahí, en el, ¿no? Los perros, los monos, los cerdos. Prabhupada dice, ¿por qué hay tantos perros y monos en Vrindavan? Prabhupada dice, porque esas personas cometieron actividades pecaminosas en el Santo Dan y como castigo tuvieron que nacer como animales. Pero ya ese es su último nacimiento para terminar de pagar sus ofensas que cometieron y ya después regresan al mundo espiritual. Entonces, hay un plan ahora, escuché en Vrindavan, que quieren sacar los monos de Vrindavan porque hay demasiados.
Hay muchos monos.
Sí.
Porque están construyendo mucho, entonces están cortando muchos árboles.
Claro.
Entonces están acumulando los monos.
Claro, claro. Deberían dejarle su bosque para que estén ahí. El Padmanabha Goswami del templo Radharaman me contó que los devotos en Brasil le invitaron a dar un seminario sobre adoración de la deidad. Y él fue allí. Y le llevaron al zoológico para pasear un poco, conocer. Y cuando se paró frente a la jaula de los monos, empezó a reír. Y le dijo a los devotos, aquí ustedes en el occidente tienen los monos en jaula y la gente anda libre por todas partes. Nosotros brindaban al revés, tenemos los monos libres por todas partes y la gente tras las rejas de sus ventanas.
Para que no entren.
Para que no entren los monos. Es al revés. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos por participar. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Shri Prabhupada ki
jai.
Gaura Prema.
Hariya Divo.
Prabhu ki
jai. Gaura Nityananda.
Gracias. Ay, qué bien, fantástico, es para algo.